Tenderle a la patria mi mano, hacer del deporte un amigo y en cada charro un hermano. Las riendas de la charrería, un programa dedicado al deporte nacional por excelencia. Bienvenidos.
Amigos, buenas tardes. Les habla su servidor y amigo Sergio Navarro. Esta tarde, miércoles, desde aquí, de transmitiendo desde Cunorte, su programa Las Riendas de la Charrería, pues previo a culminación de este año 2018. Al parecer, nos dice aquí nuestra directora que ya es el último de este año para iniciar el próximo 2019 con mejores y más atrevidos programas. Médico, bienvenido, médico Daniel Ortega.
Gracias, Checo, pues nuevamente aquí con todos ustedes en un muy pequeño rato de hablar de este su gran programa, Las Riendas de la Charrería. Y sí, efectivamente, el último del año, para cerrar con broche de oro, Checo.
Sí, señor. Ah, pues ojalá sea para bien y esperemos que este 2019, como siempre, nos traiga las expectativas de un mejor tiempo para todos, siendo una de las anhelos y esperanzas de todo el mundo, ¿no? Que esperamos nos vaya bien y esperamos en Dios que así sea.
Perfectamente, Checo. ¿Y qué tenemos por ahí, Checo? Por ahí quedó pendiente algo de todavía de estos hombres atrevidos.
Sí, claro. Sí, sí, mira, hablando de pues del amigo Valentín de la Sierra. Estaba un pendientito ahí de un último comentario sobre la boda de don Reinaldo Armas acá en Huejuquilla.
Sí, cierto.
Y fíjate, tenemos, hay detalles, ¿verdad? Otros detallitos que queríamos terminar de comentárselos.
Sí, fíjate que quisiera yo comentar algo. Checando, yo me llevé la duda del Jan Meyers. ¿Por qué dije mexicano? Sí, fíjate que es nacionalizado mexicano. O naturalizado.
Sí, señor.
Más que otra cosa, por eso yo leí el autor mexicano tal, Jan Meyers, pero efectivamente nació en Francia. Él como tal es un francés y le da un gusto tremendísimo por venir a estudiar la Revolución Mexicana como tal y se naturaliza mexicano. Por eso yo leí el autor mexicano tal.
Fulano de
Abraham. Sí, ahora le gustó tanto México que se adoptó y lo adoptamos también que se pone...
No, y mexicano. Es uno de los escritores que se mete tanto en la historia, que se apasionó mucho de la historia de México, sí. Que él conoce perfectamente todo el país, ¿no? Cuando vino a Colotlán, sí. Que lo trajo a la Universidad de Guadalajara, acá a Colotlán, fue un evento sin precedente, ya que nos contó sobre todo, maneja todos los temas de la revolución industrial, toda la revolución armada que tuvo, los movimientos armados que tuvo México, las reformas. Él te maneja todo, pero principalmente se apasiona más con el tema de la guerra cristera.
Cristera como tal.
Él definitivamente es uno de sus...
Esa fue su...
Todo domina, pero la
expresión. Es fuerte como tal. Y el tema de Valentín, que sí fue bien Valentín, lo leí precisamente en algo de él. Como tal, pero ¿tienes algo más, Checo, de la boda?
Sí, claro, una de las cosas que queríamos, nada más ya es mínimo los comentarios, ¿no? La señora, la revista México Charro se propuso, era tan importante esa anécdota que contaba don Carlos Sánchez Llegún en Guadalajara, de tal suerte que empezó a emocionarles tanto esa plática que quisieron venir a conocer Huejuquilla. Sí. Afortunadamente la señora aún vive y pues fue relato directo de la señora Amparito.
De la esposa de don...
De la esposa, así es. Entonces, ella... Sí. El reportero de México Charro vino directamente a Huejuquilla y le sacó la entrevista a la señora.
Sí, fíjate, Checo, yo platicaba con mi mamá acerca de eso y también menciona ella que mis dos abuelos, tanto Julián como José, estuvieron en Huejuquilla también.
Claro, sí.
No sé si lo comente la revista o no sé qué tan al 100% estemos. Decía que la familia de don Reinaldo y de la señora...
Sí. Amparito.
Amparito no llevaban una relación así tan...
Tan buena.
Tan buena, y a cual más querían atender a los invitados.
Ándale.
O sea, era... Esa es parte de esa boda, de que estuvo tan grande, y yo los voy a atender de esta manera, y el otro salía mejor, y de esa manera, los familiares, por eso fue tan sonada también esa...
Esa boda, ¿verdad?
Esa boda.
Sí, uh-huh. Pues fíjate que fue una de las... Charros de Jalisco era una amistad que tenían don Carlos Sánchez Llaguno con don Reinaldo Armas. Entonces, lo invitó para, obviamente ya habíamos comentado que en su segundo matrimonio del señor don Reinaldo,
sí,
lo invita para padrino, cosa que acepta con mucho gusto. Y fue causa de este movimiento tremendo que hicieron. Entonces, la señora Amparito relata, pues, al reportero de México Charro.
De México Charro.
Exactamente cómo sucedieron las cosas para quitarnos las dudas de diferentes.
Y sí fue whisky, ¿verdad? No fue coñac.
Así es.
Exactamente, fue sí. Whisky, era lo que decíamos, ¿no?
Sí, porque muchas veces decían, no, para darle más caché vamos diciendo que fue coñac.
Sí, no.
Y no, la verdad es que
sí,
era whisky.
Sí lo aclaraste la vez pasada, ¿verdad? sí, lo dijiste
lo
muy bien.
Y lo que sí, no sé, para no manejar marcas, no sabemos, pero definitivamente pudo haber sido... Como dicen los gringos, un scotch, ¿verdad? Un escocés que ha de haber sido el Old Parr, que es lo conocido acá, de los más tradicionales.
Pues sí,
pudo haber sido.
Ahí sí ya no.
¿Verdad?
No,
entonces, yo te voy a platicar un poquito más sobre eso para que ya quede más o menos cuajado ese evento y darle fin y pasar a otro tema. Dice, el 14 de noviembre de 1951, en Huejuquilla el Alto... Huejuquilla del Alto, estamos hablando que está aproximadamente de Corotlán como a 170 kilómetros hacia el norte, ¿verdad? Llegas a Huejucar, Montescobedo, Mezquitic y Huejuquilla. Esa es la ruta para llegar a Huejuquilla. La que ellos usaron para transportar a las personas, porque ellos vinieron de Guadalajara, venían en un autobús y ellos llegaron allá por Los Altos, Aguascalientes, Zacatecas, Fresnillo, Valparaíso y Huejuquilla. Esa fue la ruta de ellos para llegar a Huejuquilla porque traían camión de pasaje.
Yo creo que sí, porque fíjate que los orígenes de don Carlos y todo son por allá de Tepa, lado de Los Altos.
Ok.
Entonces muy probablemente la ruta que ellos conocían en aquel tiempo, pues fuera la más...
Y la única,
la
tal
más
vez,
cómoda.
Sí. Porque la otra era la corta, que era Malpaso, Zacatecas, Villanueva, esa era la corta. Aquella era la larga y la única, ¿me entiendes? Entonces esa fue su ruta para llegar allá. Acá los de Colotlán, pues fueron otro camino. Ahorita voy a comentar enseguida. Dice, la boda de don Reinaldo Armas Ramírez con la señorita Amparo Jaime Madera. Se casaron en el templo de San Diego de Alejandría. Los casó el obispo de Zacatecas. Sus padrinos fueron don Carlos Sánchez Llaguno y doña Juanis, comúnmente llamada de cariño, que era la señora Juanita Barba, hija de don Andrés Zeta Barba.
Don Andrés Zeta Barba, exacto.
Dice... Uno de los comentarios que la gente se sorprendía era que tenían 100 o 200 invitados. Entonces mi papá me platicaba que era un, pues haz de cuenta, como tipo rastro ahí, acondicionaron ahí un lugar para sacrificar animales para darles de comer a toda esa gente, ¿no? Estaban hablando de vacas, cerdos, gallinas, preparar los diferentes... y suculentos platillos tradicionales
¿no? En esa fiesta, pues.
Así es, entonces era una fiesta continua, darle de comer,
pues sí,
de almuerzo.
Uno dice ahorita, 100, 200, ¿qué tantos? Pues hay fiestas que hemos ido de 500,
claro.
Que sí. Sí, pero fueron, ¿sabe cuántos días?
Así es.
Sí.
Entonces, imagínate, era un movimiento tremendo ahí, sacrificando animales y téchale y fríele y para allá y para acá.
Exacto,
haciendo birrias.
Sí.
Entonces sí fue una verdadera hazaña de parte de los anfitriones dar de comer ahí. Mínimo, de esa cantidad tuvieron mínimo 3 o 4 días. Que la pachanga se prolongó 10 o 15 días con sus padrinos ahí, ya menos gente, pero la atención...
Pero sí, yo recuerdo que dijiste que decía don Carlos, no, pues ya...
Oiga,
pues,
padrino, te he dejado ya, dame chance, también trabajamos, no crean sí. Que nos gusta la pachanga nomás. No, sí, está bien. Entonces, para eso había pues toda la vida, como se dice, todo el día había fiesta. Estábamos hablando de pialaderos, coleaderos, jaripeos, pasos de la muerte, floreos de soga, peleas de gallos y baile en la noche. Eso era diario. Entonces, imagínate, una cosa de maratón, ¿me entiendes? Dentro de los invitados especiales, pues ya sabemos que obviamente los padrinos, vino también el hermano, el Tito Sánchez, el señor Tito Sánchez Yaguno y su esposa Chabelita.
Sí, sí, el papá de Don Salva.
Así es.
Del Voz.
Andele. Y el otro de los invitados que vinieron, de las gentes más reconocidas, fue don Ricardo Cermeño Cárdenas. Otro de los principales fue don Nicolás Ramírez. El otro era don Miguel Chávez. Y obviamente, Charros de Colotlán.
Don Ricardo Cermeño Cárdenas se casó con una hija de don Andrés Etavara.
Así, siendo concuños estos.
Exactamente.
¿Verdad?
Uh-huh. Sí, sí, cierto.
Entonces, es una entre familias ahí que hubo una mezcla de entre familias charras, pues que todos hicieron de la bola y muy importante todo y todos del gusto.
Y ahorita todos son de, bueno, de los orígenes. Pues lo que pasa es que Charros de Jalisco, pues es la madre.
Semillero 100%.
Exactamente, de todas las asociaciones. Y fíjate que en todas las asociaciones de charros como tal, importantes a nivel Jalisco, pues manan todas de ahí.
Claro que
en
sí.
En su tiempo el triángulo con Pelado y con la Menudencia. Y así sucesivamente te puedes hablar.
Salteña.
Tapatía de Charros.
Tapatía. No.
Charros de Occidente con los de la Torre. Muchas asociaciones de mucha tradición.
Los hermanos Duque, que ahí con los cermeños también hicieron la otra de los hermanos Duque.
Sí, ellos son por acá de Lagos, ajá.
¿Verdad?
Exacto, de Mundo Luque.
Entonces, hablamos de los invitados también de Colotlán. De los charros de Colotlán, pues fue la asociación de charros, fue don Fernando y toda su comitiva. Yo exactamente no sé exactamente cuántos fueron, 10, 15.
No lo sé. Sí, yo lo platiqué hace un rato con mi mamá esa situación, me dijo, fueron ahí estuvieron.
¿Tus dos abuelos?
Sí, mi abuelo Julián fue el que estuvo más, probablemente más días. La verdad ya no le pregunté cuántos días estuvo como tal, pero sí me decía esa anécdota de que se desvivían, que mi abuelo le platicó. Que les ofrecían
No,
aquí les ofrecemos dos y el otro, yo les ofrezco tres. Y a cual más fue muy sonado eso.
Sí, fue una cosa muy, muy aparatosa. Entonces, los charros de Colotlán se organizaron, ellos mandaron los caballos por tierra, aquí vía Epazote.
Sí,
pues ya todos conocen,
¿no? Epazote, al monte, a todo eso, sí.
Fue Epazote, llegar a Montescobedo, Mezquitique y ahí la guía, esa es más o menos la ruta. Okay. La gente se fue en un camión de don Manuel de León. Sí. Que un camión de don Manuel de León.
Por las fechas yo creo que fueron los primeros socios, ¿no? Los que nombramos en aquella
ocasión. Yo pienso que sí.
Cuando iniciamos el programa, pues, ¿no?
Entonces esos eran los invitados. No, pues se fueron aquí por... Igual, pues haz de cuenta casi campo traviesa. Aunque sea en traga, pues ya sabrás. No, pues despacito.
No, pues
pero llegaron sin novedad y a disfrutar de todo el ambiente. Entonces sí, más o menos era la ruta de los caballos, aquí por a pie, Epazote, Huejuquilla, Huejuquillita, llegas a la carretera de Montescobedo, antes de Montescobedo.
Sí, cruzaban ahí la Torre, todo eso, ¿no? Y más adelante, sí.
Amigos, pues es el momento de un primer corte.
Así es, regresamos.
El hombre vale por su palabra y el caballo por su rienda. En un momento continuamos. Esto es Las Riendas de la Charrería. Comunícate con nosotros al 99-2-42-33 o al 01-800-701-9999.
Bien, amigos, pues regresamos aquí a su programa tan, tan bueno y también que nos apasiona, en Las Riendas de la Charrería.
Es el amor propio, ¿no?
Sí, cómo excelente. No, esto sí, el lo que les puedo yo decir de esto, cuando nos invitan, dije, en una hora, hombre, ¿qué vamos a hacer? Pues ya ven que nos quieren correr aquí, ya cuando se está llegando el tiempo, pero bueno, sí nos vamos.
Muy bien.
Checo, hay que continuar con,
oye, sí, mira, con nada la anécdota más de Huejuquilla. Quería comentarte, ya ves que sobre la entrevista que le hicieron a la señora, la viuda Amparito, de don Reinaldo. Entonces, ella le hicieron muchas preguntas y en la revista, pues ya no viene todo, pero viene algunas cosas que el director de México Charro quiso resaltar. Entonces voy a leerles un poquito sobre la entrevista que ella dio para que textualmente sus palabras sean conocidas por todos ustedes.
Perfectamente.
Dice, está mi gran amistad de mi padrino con don Reinaldo. Fue muy bonita y de siempre. Don Carlos siguió viniendo a Huejuquilla el Alto y no faltó ocasión para que con mi esposo lo visitáramos en su domicilio particular en Guadalajara, en donde nos dijo que nos quedáramos a vivir allí, pero Reinaldo no se animó. Mire, contestando sus preguntas, oral, al entrevistador de la revista, sí. Puedo decirle que mi padrino, don Carlos Sánchez Llaguno, era un hombre como hay pocos. Me da gusto volver a hablar de él y pedirle a Dios lo tenga en el cielo. Mi esposo Reinaldo fue un hombre muy influyente. Fue presidente municipal de Huejuquilla el Alto. Aquí era el número uno. Y como esposo, padre de familia y charro, merece el mejor de los cariños de nuestros hijos, María Elena, José Luis, Reinaldo, Amparo, Carlos y mío, enfatizó la distinguida señora doña Amparito Jaime Madera. Aquí en Huejuquilla el Alto, ¿a dónde y por este gran motivo volvemos? Ahora dice el de la revista. Después de 5 años, debido a que fue en diciembre del 2012 cuando está muy apartado del norte de Jalisco, festejó el centenario de un hecho de adeveras heroico, el cual fue publicado en la edición número 17 de México Charro, de la fecha de enero del 2013. Ese evento que al que se refieren ellos fue un... Precisamente acaban de celebrar el... fue el 2012, en 1912, tuvieron ellos un asalto a Huejuquilla, donde el pueblo de Huejuquilla y algunos habitantes sostuvieron un combate con los revoltosos de esa época. Entonces fue cuando vino la federación a apoyarlos, el cual les voy a relatar un poquito.
A ver.
Dice, el centenario del asalto a Huejuquilla, de 1912 al 2012, fue el centenario.
El centenario, sí, conmemoraban en ese tiempo.
Así es, la mañana del 8 de diciembre de 1912, Antonio Herrera, al mando de 100 rebeldes, pedían la rendición del pueblo de Huejuquilla, mientras que en el grueso de los rebeldes estaban en la hacienda de San Juan Capristano, en el estado de Zacatecas. Las familias de Huejuquilla se fueron a refugiar a las rancherías más cercanas para protegerlas de, obviamente, del movimiento de armado que estaba muy peligroso. El único cuerpo de defensa del pueblo eran 85 elementos armados, de los cuales eran 20 del 15º Cuerpo de Rurales de Huejuquilla, 10 infantes de Huejuquilla, 35 vecinos voluntarios de ahí cerca de las rancherías, 20 rurales de Mezquitic, que sumaban 25 personas armadas para defender Huejuquilla, de alrededor de 200 o 300 elementos, que eran los rebeldes. Entre los lugareños se encontraba don Trinidad Caldera, Miguel Romero era el hombre más rico de la región, Jesús Madera y Refugio Jaime. Después de más de 10 horas de combate o más, el enemigo tenía 100 bajas y de los defensores no más de 10. El pueblo en llamas y el pillaje como un saqueo, todo se daba. O sea que ahí, una vez que ya ellos sentían dominada la situación, empezaron a robar y a romper puertas para el pillaje, a hacer vandalismo. Entonces, cuando llega el auxilio federal estaba había un, ¿cómo te quisiera decir? Eran como, llegan al pueblo como 400 hombres del 26º y 36º cuerpo de rurales al mando de Cándido Aguilar y del general Santos Bañuelos. Ellos eran federales, venían directamente.
Venían a defender a Huejuquilla de los rebeldes.
Directamente de la capital de Zacatecas. Recordemos que don Santos Bañuelos era el general de seguridad del estado
de Zacatecas. Estado.
Entonces él venía también. Y entonces ahí venía el joven Pánfilo Natera con ellos, ya de federal, pero jovencito de a tiro, ¿no? Entonces salieron los revoltosos dejando todo lo que habían robado ahí por la calle, todo regado, pero ya se fueron rumbo desconocido y hubo muchas bajas. Entonces ellos defendían, digo, festejaron su 100 aniversario de ese
triunfo, claro.
Supuestamente, o sea que vale la pena mencionarlo. Entonces estamos hablando que el enemigo tuvo más de 200 bajas y el enemigo nomás, perdón, los de Huejuquilla fueron 12 nada más.
Ah, ok, 12, ¿verdad? Ya el recuento, porque decían no más de 10, sí, fueron 12 al final.
Siempre fueron 12. Y esa es una de las historias que ellos contaban como anécdota de Huejuquilla, que acaban de festejar el 2012.
Creo que fue una cabalgata, ¿no? La que hicieron muy grande.
Así
y
es.
Sí, hubo invitados de...
Estando de presidente don Martín Madera, él invitó a todos los presidentes de la zona norte.
Exactamente, y Zacatecas. Sí. Sí, de aquí fueron. Ajá. Sí, sí, sí.
Hicieron un coleadero y una charreada.
Algo así, sí. Hubo,
y la cabalgata esa.
Hubo una cabalgata en la que asistieron muchos de aquí de Colotlán.
Así es. Entonces, no, pues fue una cosa muy, muy importante. Otro de los comentarios que quería hacerles era, hablando de los federales, de los militares, de los jefes militares que estaban en ese tiempo y hasta la cristiada para apaciguar los rebeldes y para la cuestión de la cristiada, fueron cinco de los más importantes. Fueron en la zona norte de Jalisco y sur de Zacatecas, estaban el general Eulogio Ortiz, el general Salvador Arenas, el general Francisco Goñi, debe ser pariente del charro del Estado de México.
Quién sabe, sí.
El general Crisanto Quintero, que todos estuvieron aquí, y el más conocido de los últimos años fue el general Anacleto López.
Sí,
él era poblano, claro. Y se puso
a radicar aquí en Víboras.
Víboras, que era la hacienda que él, ¿verdad? El general Eulogio Ortiz fue el que ordenó fusilar al padre Cristóbal Magallanes Jara.
Ándale.
Ahora en la cristiada.
Sí, sí, sí.
Junto con el jovencito presbítero Agustín
Caloca.
¿Verdad? Un 25 de mayo de 1926, en Colotlán, Jalisco, donde actualmente es el Auditorio Municipal de Colotlán.
Exacto, ¿verdad? Sí. Sí, ahí está el busto que les hicieron, la placa en su memoria.
Así es. Pues ya te digo, médico, esas son las anécdotas que tiene Huejuquilla. Y de la principal y la última que conocemos, pues fue la del amigo Valentín de la Sierra.
Sí.
Entonces, para que si tienes algo que contar.
No, de Valentín, no, ya de Valentín lo que yo traía era eso. Por ahí tu libro debe de traer algún otro detalle. Ya ves que coincidimos que efectivamente adaptaron los versos de una manera favorable a Valentín. Que,
sí, claro.
Que en realidad no lo fue. No lo fue como tal. Pero, pues, sin duda alguna, lo que te comenté en ese momento es la gran verdad. Como lo trovaban y como lo cantaban, fue el éxito que ha tenido por siempre, ¿no? Y es de los corridos más...
conocidos en el país.
Más conocidos en el país, y es de esa manera.
Así
y fue porque uno de los batallones que estuvo presente cuando se hicieron todos estos versos, había un trovador muy bueno, un cantante muy bueno dentro de los rurales, que después se extendió por toda la República el corrido mentado.
¿No era de los que dices tú, de los que la modificaron, de los Pacheco?
No. Ellos, ya ves que tú comentabas que ellos lo modificaron para bien de Valentín,
sí.
¿Verdad? Del autor. No, uno de los rurales que estaba en ese tiempo en Huejuquilla, era un buen cantante y buen trovador, ¿sí? Y él era el que lo empezaba a cantar. Sí, como tal, y este soldado estuvo en muchos lados de la República Mexicana y era, yo supongo, ¿no?, que lo cantaban muy frecuentemente y de ahí creció y creció y creció el corrido como tal.
Y gustó, gustó.
Y gustó, porque, exactamente, gustó.
Y como en aquellos tiempos a todo mundo traíamos ese sentimiento hacia... hacia el mal gobierno, cosas,
¿verdad? Sí, claro, claro, ¿no?
Entonces, por todos los acomodaba.
Por la cristiada, pues ya ves que pues le fue lo que más llegaba en ese tiempo. Y mencionan también, fíjate, ya haciendo anuncio esto, que muchos corridos de la zona, la verdad yo no conozco algún otro, pero que fueron corridos muy locales, o sea, que se oía nada más de una manera muy local, Huejuquilla, quizá Fresnillo, Valparaíso, sí, sí. Pero nada más, ajá, y este corrido fue el que pegó a nivel nacional. Y obviamente le llega a don Antonio Aguilar, pues lo hace muy famoso y así no. Sucesivamente.
So, hasta película de hizo.
Claro.
Uh-huh. Voy a leer un parrafito sobre el libro de Valentín de la Sierra, que ya había comentado en el programa anterior, que lo editó la Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. Dice, como ya quedó señalado, el autor del corrido Valentín de la Sierra fue Maximiano Noriega Magallanes, llamado por todos Chimiano, y al igual que Miguel de Cervantes Saavedra, quien escribiera el Quijote para ridiculizar a los caballeros andantes, Chimiano quiso poner en ridículo ante sus paisanos a Valentín Ávila. Fue su intención la de presentarlo en su trova como un hombre cobarde. Valentín, que no era hombre, de todo les dio razón. La de restarle la admiración lugareña de que ya gozaba entre la juventud por entrón, es decir, la fama que le habían dado los numerosos lances en que había demostrado su valentía y su arrojo, o si quiere, su conducta barabuca, su carácter buscapleitos. Valentín nació en el rancho de Los Mezquites, municipio de Huejuquilla el Alto, el 5 de febrero de 1898. Y fue muerto en Milpillas de la Sierra, en la municipalidad de Valparaíso, Zacatecas, a principios de septiembre del año de 1926. Refiere el ingeniero Caldera Robles que Valentín era alto, fuerte, no mal parecido, ojos casi verdes, liviano de movimientos, con esa agilidad que tiene el gato Montés y que muchas veces le dio la ventaja sobre sus enemigos, para desarmarlos vergonzosamente. Vestía en forma modesta a la usanza pueblerina de la época, pantalón de mezclilla, chamarra o blusa de drill, sombrero de alas anchas y huaraches, en ocasiones para picar a las autoridades que habían prohibido el uso de calzón blanco, se ponía esta prenda. Recordemos que el gobierno prohibió el uso del calzón. Y él lo hacía a propósito pues, para picarle más a la situación, ¿verdad? Entonces sí, sí tenía mucho que hacer. Dice, en el año de 1926 se enroló en las primeras tropas que llegaron a Huejuquilla, que fueron las cristeras, al mando de Pedro Quintanar, aunque probablemente hubiera preferido las tropas federales en donde militaban sus amigos, los agraristas del Valle, Epigmenio Talamantes, Encarnación y José Pedro Salas. Pero estas no llegaron y se fue con Quintanar, para cuatro días después caer prisionero precisamente por el grupo de federales en donde se formaban sus amigos. Dice, ciertamente Valentín Ávila Ramírez no era ningún cobarde, por el contrario, al parejo de sus demostraciones de hombría, muchas veces dejó asomar su nobleza, y a su leal entendimiento, su humildad. Dice, cuando... Bueno, Valentín dice aquí el libro que data una de las principales anécdotas de su humildad, era que dice que la demostraba en cada vez que se encontraba su padrino de bautizo, que era don Luis de la Torre. Dijo, un hombre sumamente pobre, que siempre andaba a pie... Valentín se bajaba de su caballo y sombrero en mano se arrodillaba ante don Luis para besarle los pies y las manos. O sea que tenía pues como todos los humanos defectos y cualidades. Entonces ellos más o menos dicen que hay una anécdota pero a lo mejor está un poquito larga y el tiempo no nos permite. Pero de todas maneras ojalá en otra vez se pueda usar. Pero dice que... Vamos a en el otro corte vamos a contarles las diferencias del de lo que es el corrido original y el corrido ya modificado. Entonces, regresamos en un momento en otra etapa más de Las Riendas de la Charrería.
La vida es como una charreada. Si la disfrutas, se acaba. Y si no, también. Regresamos. Al caballo, como a la mujer, con tiempo y cariño se le han de tener. Escucha Las Riendas de la Charrería.
Bien, amigos, pues regresamos, ¿sí? Deshojando este tan buen personaje. Recuerden que iniciamos con este tipo de personajes de acuerdo a los íconos charros que nos dejó esta etapa de la revolución y la guerra cristera como tal, y uno de los íconos como tal de ese tiempo pues es Valentín de la Sierra. Por ello que estamos abordando totalmente el tema. Checo, sigues todavía con el libro.
Pues gracias. A ver. Mira, otra fracción del libro dice algo parecido. Es que tenemos un poquito tiempo para describirlo todo. Pero vamos a un poquito de las cosas más importantes.
De lo más importantillo,
a compartirles. Dice una parte del corrido original que tienen sitiado el rancho Los Landa. Ese es el original. Landa es un apellido muy común en el norte de Jalisco. Precisamente un Landa era dueño del rancho, que no era hacienda, del cual habían hecho cuartel temporal un grupo de soldados federales y que precisamente estaban siendo asediados por los cristeros. El sitio, el asedio, sí, efectivamente tuvo lugar, pero una confusión de fonética a un error manifiesto de dicción.
Sí, exacto.
Dejó el verso en son 800 soldados que tienen sitiada la hacienda de Holanda.
Sí, aquí tengo el verso original y tengo el verso como tal. Si quieres te lo leo, Checo. Mira, el general le pregunta cuál es la gente que mandan. Son 800 soldados que tienen sitiada la hacienda Los Landa.
Así es.
Y el corrido actual, pues el que escuchamos cuando queremos, el general le pregunta cuál es la gente que mandas. Son 800 soldados que tienen sitiada la hacienda de Holanda. Entonces es un error, es Los Landa.
Así es. Sí. Y no era hacienda según dicen los... Era un rancho grande que... ¿Verdad?
Sí, sí, sí.
Entonces sí, más o menos hay algunas cuestiones que tenemos que aclarar. Igual lo conocido y lo tradicional es el corrido que conocemos. Pero el deber de nosotros es darle a conocer cuál es el original, ¿verdad?
Sí, claro.
Dice... Valentín tenía sus aspiraciones, mantuvo el deseo de que se le compusiera un corrido, y en alguna forma así lo manifestó varias veces. Deseaba ser alguien, y de ahí que buscara siempre la notoriedad. La buscaba en la única forma que conocía, la pendencia, que en ocasiones matizaba con noblezas. Liviano de sangre y de movimientos, invariablemente... Quería ser el número uno y en el manejo del machete. Sea como sea el mito, sea como haya sido la realidad, definitivamente el corrido de Valentín de la Sierra es todo un himno para Huejuquilla, el Alto Jalisco. Al igual que para Zacatecas, es la marcha de Zacatecas, o la marcha Zacatecas, que actualmente en el Congreso nos dicen que es la marcha Zacatecas.
Ya nomás, nada más, exactamente.
A ver con qué sale la otra. Del maestro Genaro Godina, eso ya lo sabemos.
Muy bien, claro.
Al igual que para Oaxaca es el vals Dios Nunca Muere, ¿verdad? De Macedonio Alcalá. He visto a los zacatecanos ponerse de pie cuando escuchan sus respectivos himnos, pero he visto que también lo hagan los hombres de Huejuquilla el Alto cuando los músicos están tocando el corrido de Valentín de la Sierra. Pues ahí, médico, más o menos tengo los dos corridos, el original y el compuesto, para que si tienen a bien les damos una leída, o igual échame el original y yo le echo el...
Fíjate que lo tengo, Checo, lo tengo por partes, lo divide Jan Meyer de esta manera, fíjate.
Ok.
A ver con el que tú tienes.
Sí.
Empieza así, ¿verdad? Voy a cantar un corrido de un amigo de mi tierra, llamado C. Valentín, que fue fusilado y colgado en la sierra.
¿Este es el original que me estás...?
Sí, es el primer verso original.
Ok.
¿Estamos de acuerdo?
Bueno, ligeramente, llamaba C. Valentín.
Sí, llamábase. Yo creo que ahí...
Ok, algo colgado en la sierra. Así. Sí, está
muy bien. Sí, era un domingo de invierno, ni me quisiera acordar, cuando por su mala suerte cayó Valentín en manos del gobierno.
Bueno, aquí está un poquito diferente.
A ver.
Dice, un jueves por la mañana me parten el corazón. Yo me voy con los del valle. Adiós, mis amigos. Pues ya me voy. Andy. Ni me quisiera acordar. Era una tarde de invierno cuando por su mala suerte cayó Valentín en manos del gobierno.
Sí, ya le rimó un poquito, ¿verdad? Más. O sea, sí, ya hizo algo más la rima.
Dice, en el arroyo del Fresno, ahí fue donde lo encontraron. Le hicieron muchas preguntas y ese Valentín y lo desarmaron.
No, bueno, ese no
ya es otro.
Sí.
El general le decía, yo ese. Te concedo el indulto, pero me vas a decir cuál es el curato y la casa de justo.
Ese es el original, fíjate. Ajá. Y ya el verso que ahora canta Antonio Aguilar dice, pero me vas a decir cuál es el jurado y la causa que juzgo.
Así es.
Entonces el original... era el curato, porque obviamente buscaban al cura, y la casa de justo era un rico muy que patrocinaba a los cristeros
y sobre todo tenía rencillas con Valentín.
Exactamente.
Uh-huh. Ahí lleva otro original. Valentín, muy asustado, de todo les dio razón.
Sí.
Es que yo tengo un agravio con ese serrano y lo quiero vengar.
Ahí lleva otro. Valentín, muy asustado, de todo les dio razón. Por una ofensa que tengo de Ignacio Serrano, me quiero vengar.
Ándale. Bueno,
es la misma cosa.
Ok.
Y el corrido de Tony Aguilar, Valentín, como era hombre, de nada les dio razón.
Así es.
Yo soy de los meros hombres que han inventado la revolución.
Ok. Ahí te va el otro, dice. Luego que les dijo esto, se vieron unos a otros. Si eso lo haces con ellos mañana o pasado, lo harás con nosotros.
Lo tengo igualito. Y el corrido dice así, el general le pregunta quiénes son los alzados. Ah, no, perdón, ese es otro.
Ese es el original.
Ese es el original.
Sí.
El coronel le pregunta cuál es la gente que guían. Son 800 soldados que trae por la sierra Mariano Mejía. Ese es el corrido actual.
Okay.
Y el original que yo tengo dice, el general le pregunta quiénes son los alzados. Justo Jaime, Herminio Madera y Pedro Quintanar andan en malos caballos y ni par que traen.
Exacto.
Sí, es
ese. Dice Valentín que no era hombre, de todo les dio razón. Es que yo soy de los hombres que han inventado la revolución.
Sí.
Le pregunta el general, ¿cuál es la gente que mandas? Mi gente está afortunada. Son 7 ratones del rancho Los Landa.
No.
Es que los ratones eran, les decían a los dueños del rancho.
No, aquí dice otro, mira, el general le pregunta cuál es la gente que mandas. Bueno, esa es la del corrido actual.
Oh. Si quieres, di primero el original y luego ya el otro.
Bueno, el que escuchamos ahorita, pues,
sí,
¿verdad?
Sí, claro. El modificado.
Fíjate que es... ese verso lo tengo, permíteme un segundo. El general le pregunta cuál es la gente que mandan. Son 800 soldados que tienen sitiada la hacienda Los Landa.
Así es.
Ese es
el original.
El original.
Digo, ese es el modificado.
El modificado es la hacienda de Holanda.
De Holanda,
ok. La hacienda de Holanda, pues nada que ver.
Muy bien.
La hacienda Los Landa.
Aquí va otro, dice, de Huejuquilla para arriba, Valentín bien se paseaba. Él domaba los malcriados y a los rezongones él los azotaba.
Andale,
y el general le pregunta, ¿cuál es la gente que guías? Son 800 soldados que trae por la sierra Mariano Mejía. Ese creo que sí.
Ese creo que sí coincide.
Sí, coincide, sí.
Sí. Sí, el coronel le pregunta, ¿cuál es la gente que guías? Son 800 soldados que... trae por la sierra Mariano Mejía.
Así
exactamente.
Es. En la loma del Carrizo, le vuelven a preguntar, ¿quiénes son los levantados? Virginio Madera y Pedro Quintanar.
Sí, aquí agregan a Justo Jaime.
Ah, ok. Al llegar a Huejuquilla, gente armada no encontraron. El pobre de Valentín se encontraba triste y muy desconsolado. Se fueron para la fonda, todos juntos a comer. Todo el Estado Mayor, Epigmenio y Chon Salas, Valentín también. Fueron juntos a comer, juntos con el general, y Perfecta lo entregó, que era de esa gente, de ese Quintanar. Uno de los oficiales de Valentín se dolió, lo montaron en un macho y se lo llevaron hasta donde él murió. Al llegar al charco largo, Valentín quiso llorar. Madre mía de Guadalupe, por tu religión me van a matar.
Fíjate, acá tengo otro, el otro, al pasar por Huejuquilla, Valentín quiso llorar. La parte complementaria se ha perdido. Hablaba de que el cristero se hincó a pedir clemencia.
Ándale.
A lo mejor es eso que tú
sí,
comentas.
Sí, puede ser.
Es eso. Vamos a un corte y regresamos todavía a descifrar los últimos versos de...
Muy bien, regresamos.
De este pelado, hey, vamos.
Si fueres a San Javier, pasando por San Pío V, no enamores mujer casada, ni montes caballo pinto. Regresamos. Ay, reata, no te revientes, que es el último jalón.
¡Puro Jalisco, sí, señor!
Quédate con nosotros.
Bueno, compañeros, y efectivamente, ay, reata, no te revientes, que es el último
tirón.
Exactamente, y vamos a saludar, como todos los programas en nuestro último cierre, a las personas que nos han hecho el favor de acompañarnos de alguna manera, sea por internet o ya sea por vía telefónica. Y saludos con mucho cariño a Armida Mayor Gajara, a Adrián Flores.
Ah, cómo no.
Carlos Enrique Navarro Navarro.
Ah, cómo no, hola. Sí, eres mi sobrino.
Tu sobrino, sí, claro. Carlos, ok. A Baudelio Iturriaga Montoya. Saludos,
sí.
Baudelio.
Hola, Baudelio, uh-huh. Claro.
Rocío Reyes Alvarado.
No tenemos el gusto, gracias, Rocío.
A María de Jesús Rodríguez Becerra, la maestra.
Ah,
María de Jesús.
No.
A Joaquín García.
Ah,
también
Joaquín
a Estados Unidos, por allá,
amigo,
saludos.
Del amigo Julián García.
De Joaquín. De
un
Joaquín
saludo García, por allá a todos, mi Joaquín. Que estén
muy
bien.
Muy bien. Mireye Ababi. Quizás sí es su nombre en Facebook. A Edu Quesada. Saludos a Octavio Macías, licenciado, saludos.
Ah, licenciado, un saludarte, gracias.
Y a Ed Pinedo Montoya.
Ándale.
Esos gracias. Son los saludos por ahí. A ver, Checo, ¿tenemos algunos otros más?
Ah, pues sí. Dice a Ernesto Huiza Robles, gracias.
Saludos, Ernesto.
Yolanda Orozco Guevara.
Yolanda, claro que sí.
Al sobrino George Navarro.
A Jorge, ¿a saludos a George?
Eso. Y véngase a pasar acá a Navidad.
Es nuestro fan número uno ya nombrado.
No se sabe que yo le estoy pasando la mensualidad para que hable. Jaime Serrano.
¿Será al profe Jaime, seguía hasta gracias. Villaguerrero.
Ah, muchas gracias.
Nos escuchan profe, gracias. Por allá en Villaguerrero.
Agustín Soto Quiroz. A Estela Villegas. Eligio Vázquez Vázquez. Alicia Nava, gracias. Hito Pérez.
Hito.
No, o sea, ese Hito es aquí, compatriota.
Y también viene los lunes o martes, creo que sí, también
sí,
en su programa.
Sí, vamos a ampliarle ya,
sí,
que
saludos.
Venga unos
sí.
Cinco minutos más.
José Antonio Pérez es su nombre como tal.
Ah, muy bien, dice sí. Hito Pérez, saludo para ambos y una pregunta. Valentín de la Sierra, ¿de cuál sierra es? Dice, ¿la Sierra de Morones, de la Sierra de Chihuahua, de la Sierra de los Huicholes o la Sierra del Carrizal? No, pues muy bien, mi Hito Pérez. Le vamos a contestar con un bono de 10 pesos si le acertamos.
Es la Sierra Madre Occidental como tal. Sí.
Esa pertenece a la Sierra Madre Occidental, que es en el norte de Jalisco, pegado a lo que es...
Sí, Zacatecas-Durango también.
Zacatecas-Durango y Jalisco. Uh-huh. Entonces llegas acá por Montescobedo, Mezquitic y Huejuquilla. Esa sería la sierra que se refieren de nuestro amigo Valentín de la Sierra. Entonces, aclarada eso, mi jefe, me debes 10 pesos. Gracias, Cito, por llamar. También tenemos otro comentario. Dice, cada vez se aprende algo nuevo. Yo nunca había escuchado que Valentín de la Sierra de todo le dio razón. ¿Quién sabe de dónde es ese dato? Saludos afectuosos de Lupita Alejo, vía telefónica. Gracias, parienta Lupita, que estés bien y gracias por llamar.
Sí, yo creo que está contestado también de lo que hemos hablado el día de hoy, ¿verdad? Ese comentario.
Efectivamente, Lupita, fíjate que había pues el corrido tradicional que conocemos de Valentín de la Sierra, interpretado por mi padrino Antonio Aguilar, y el que ya detectamos, ¿verdad? El original, que tiene algunos cambios, pues, razonables, ¿verdad?
También tu compadre Vicente.
Y también mi compadre Vicente Ferrer. Todos canta, los contan, sí, claro. ¿No? Sí, mi padrino y anexo. Pues, Lupita, ojalá quede contestada la pregunta, pero con mucho gusto. Entonces, sabemos que hay el corrido original y el corrido modificado, ¿verdad? Entonces, esto es del original. También tenemos más saludos, ¿o ya, médico?
Ya, son los que yo tengo por acá, que me pasaron de cabina.
Ok, dice Francisco Javier Ayábar, José Antonio Huizar Lozano, el profe Toño.
El profe Toño,
sí. Gracias, Francisco Toño, Javier, sí. Y Toño, muchas gracias por escucharnos. También nos escucha y le agradecemos su llamada, Angélica Vega Murillo. Angélica, muchas gracias por
gracias,
llamar.
Angélica.
Y estamos a la orden. Dice, felicidades por el programa, soy asidua radioescucha de la emisora, los felicito por su programación. Es un gusto escucharlos. Soy María Concepción Pinedo Vega.
Pues saludos a María Concepción Pinedo. No sé si sea Conchita Pinedo, la que conocemos comúnmente.
A lo mejor, ¿verdad?
Sí, pues probablemente. Saludo, pues saludos gracias. De cualquier manera. Y gracias por seguirnos.
Así es. Muchas gracias, Conchita. Y pues te agradecemos tu pensamiento hacia nosotros y encantados de la vida poder contribuir para que ustedes estén bien. Otro saludo a Jorge Navarro. Es mi sobrino, que dice, mi abuelo la cantaba esa canción de Valentín de la Sierra. Pues un recuerdo muy nostálgico para él, pero muy agradable para todos.
Para todos,
porque
claro.
Fue un momento agradable para todos nosotros. Gracias, George. Pues ya parece que médico, ya parece que ese es todo.
Sí,
nos
sí.
Vamos al último párrafo.
Al último párrafo, como tal.
Del corrido.
Sí, fíjate que lo que yo tengo aquí nos dice el falseador del corrido, obviamente, ¿verdad?
Sí.
Resultó más ferviente católico que Valentín. Uh-huh. La verdad es que en ningún momento invocó a la guadalupana, ahora a Valentín.
Sí.
Como podía hacerlo si acababa de entregar a quienes también por ella peleaban.
Así es.
Sí. El final es la perfecta antítesis entre lo testimoniado por los Pacheco y lo que asentó el trovador federal. Aquí es la contrariedad, ¿no? Que lo hicieron otras personas y los Pacheco lo
modificaron.
Lo modificaron, ¿no? Ya sí. Hemos descubierto este detalle. ¿Qué dice el último verso que tú tienes, Checo?
Casi muy parecido al original, ¿eh? Digo, perdón, al modificado. Dice, corre, vuela palomita, párate en aquel fortín. Aquí se acaban los versos de un hombre valiente que fue Valentín.
¿Ese es el original?
Ese es el original, según el libro.
Pues según acá el John Mayer dice, vuela, vuela, palomita, párate en aquel jazmín. Estas son las mañanitas de un hombre traidor que fue Valentín.
Ándale.
Y el que canta tu padrino, vuela, vuela, palomita, párate en aquel jazmín. Estas son las mañanitas de un hombre valiente que fue Valentín.
¿Sabes de que se me hace que no es jazmín, es fortín, ¿eh?
Pues aquí sí en dice jazmín, fíjate.
Digo, en la película, en la que canta
tu padrino.
Es fortín, ¿eh?
Ah, pues es muy probable.
Sí, jazmín. Es muy probable. Es el original, puede ser el original.
Puede ser el original y el otro, sí. Aquí lo manejan los dos,
como fortín.
Pero lo resaltante de lo que resalta este verso es traidor en el original y valiente.
Así es.
En el actual.
Y es lo que me causa admiración de pues siendo el original, supuestamente es un traidor.
Sí.
¿Ya? O no, o poco hombre.
Que sí, sí, ¿verdad? Sí, exactamente.
Entonces aquí supuestamente pues ya le dan otra vez a hombre valiente, pues no.
¿Verdad? Exactamente.
Oye, pues no sé si andemos ¿cómo andemos de tiempo?
No, todavía tenemos tiempo.
Ay.
Checo, pues
A ver, médico, pues aviéntale.
No, ya yo creo que hemos descifrado a este a este compa.
Hay muchas sí, anécdotas entre hay ellas.
Bastante.
Hay una que quisiera ver si pudiéramos compartirla con la gente.
Sí, mientras tú la encuentras, Checo, yo quiero decirles que hay bastantísimos corridos y ya entrados en bibliografías y todo. Hay otros grandes corridos que hemos escuchado como tal de aquellas épocas, pero todos se sustentan a simples canciones como tal, ¿no?
Así es.
Sí, quizá personajes lo mencionan de esta manera, quizá personajes con otros nombres o ciertas anécdotas, así que es. De ahí han venido trovadores a crear algunos versos y que les agregan música, ¿sí? Que en aquel tiempo, el pasatiempo como tal era tocar la guitarra, escuchar canciones como tal, y de ahí se fueron formando grandes corridos, Checo.
Así es.
¿Sí? ¿Ya encontraste por ahí la anécdota?
Sí, claro. No sé si nos permita. Ojalá voy
todavía alcanzamos, es muy probable.
Una rápida. Miren, esta anécdota que comentan aquí en el libro es una anécdota pues curiosa y del tiempo, ¿verdad? Dice, una vez en El Salto hubo una boda. A la novia la andaba bailando el padrastro. Había mucha gente de la peña. Todavía no se metía el sol. Estaba altito. Cuando Valentín le dijo a la novia, vamos a bailar. Pues dígale a Rafael, mi marido. El novio era Rafael. Dijo, oiga Rafael, ¿deja bailar a la novia conmigo? Pues no se puede. Bueno, pues si no baila conmigo, no baila con Naiden. Pues eso se verá, pues eso veremos. La novia salió a bailar con el padrastro. Valentín se le fue, la agarró de un brazo y le dio un jalón. Siéntese, usted no tiene que bailar con Naiden. De un aventón la novia cayó encima de otras mujeres. Se vino entonces Rafael con un machete en la mano. Valentín se agachó, agarró un leño de la lumbre y ¡zas! Le dio un leñazo al novio que nomás gritó ¡ay mamacita, ay Diosito! Llegó entonces Inés Navarrete con un machetón y continuó la frasca. Este aventaba machetazos a diestra y siniestra, y Valentín, como era un venado, toda la gente corrió, también Inés. Nosotros salimos con Valentín a comprarle un guarache al que se le había reventado las correas. En eso llegó don Lupe Cimentel y le dijo, hombre Valentín, ¿qué andas haciendo? Ahí andan los Sánchez, padrinos del novio, andan muy envalentonados y dicen que no te vuelves a meter al baile. Hasta quiero calarle con esos Sánchez. Ahorita voy para allá. Cuando Valentín se metió otra vez al baile, entrando y bailando el baile de los machetes, nomás soldaban y saltaban chispa los machetes. Al rato andaban muchas parejas bailando y él sacó una bailadora. El novio también andaba bailando. Pero con la novia, Valentín se llegaba a su pareja como buscando al novio. Se iba para atrás empujándolo, que le echaba encima y luego se retiraban hasta que lo sacó del bailadero. Después se quedó solo bailando en un zapateado. El padrino se acercó conmigo, era un amigo que estaba comentando la anécdota, y me dijo, hombre, dígale a Valentín que nosotros queremos gustar, que no la tizne. Le dijo a Valentín, a pesar de cuando pasó con nosotros, oye Valentín, no hombre, no seas así, todos queremos gustar bonito. Dijo, pues yo no sé, yo ya lo que hablo lo cumplo. Y si ella no baila conmigo, ya lo dije, no baila con Naiden. Pues el baile siguió toda la noche hasta que ya en la mañana todo en paz y no hubo pleitos. Pero la novia no bailó.
O sea que...
cumplió y lo hicieron cumplir. Sí. O sea que sí era valiente, ¿verdad?
Sí.
Pues amigos, no me resta más desearles feliz Navidad y un próspero 2019.
Así es,
a nombre de aquí del equipo que nos encabeza la maestra y...
y del equipo del ingeniero Simón, Poncho Lozano, Carlos así Pinedo. Es.
Muy bien.
Sí, que hemos estado aquí al frente de ustedes. No más nos queda más que
así es, Ana Cristina,
agradecerles.
Y al equipo que pertenecemos.
Y esperemos que este 2019 nos den otro cortecito por ahí para seguir hablando.
Ay, o sea, que otro chequecito. No,
para seguir
está bien.
Hablando de.
No, con mucho gusto. Primero vamos programas. A pedirle a Dios que nos dé salud para continuar.
Para continuar.
Muchas gracias.
Muchísimas
feliz
gracias.
Navidad,
este es su programa.
Nuevo.
Gracias.
Que no se acabe esa raza de los hombres de a caballo, o que acabe yo primero y no me toque llorar.
Voz de la guitarra mía,
Hasta aquí las riendas de la charrería. Nos encontramos en nuestra próxima emisión. Gracias por sintonizarnos.
¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Oh, suelo bendito de Dios!